La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Queremos presentar en sociedad al señor İlham Ersin. Este señor es turco y es un excelente músico, en realidad es sueco-turco, y es propietario de un bar llamado Nublu. Fue creado en Estocolmo y está radicado en la ciudad de Nueva York desde 1990, es decir, que es mucho más estadounidense que sueco-turco. Como músico, Ersin ha actuado y grabado con varios músicos, así como con sus propios proyectos banda, Wax Poetic, Love Trio, Wonderland e Istanbul Session, entre otras. Nosotros hoy vamos a escuchar un trabajo del que yo descubrí hace unos años, siempre me quedó en la cabeza, y la vez pasada me acordé y dije, ¿cómo yo este tipo no lo pasé nunca? Este trabajo es del año 1996, la versión turca, que hoy salió en Turquía, y la versión que salió en Estados Unidos salió en el año 98. Y tiene un nombre distinto, Our Song, mientras la versión turca se llama She Said. Aparte del saxo tenor de İlham Ersin, está la trompeta de Eddie Henderson, el bajo de The Waze y también el de Larry Grenadier, y las baterías de Kenny Wallensen y Jeff Williams, junto al piano, en un solo tema, de John Davis. Bueno, esto es la música. Lo que vamos a leer es un artículo muy interesante para tener en cuenta. No es muy reciente, es del año 2005. Fíjense en el 2005 ya lo que estaba sucediendo. El título del artículo lo dice todo. Cuando Google no vigila, cada día más. El programa ya empezó. Google nos vigila muy de cerca. Google sabe mucho sobre nosotros. Google es el gran hermano. Eso es lo que sospechan cada vez más muchos de sus usuarios, los de su buscador, el más popular del mundo, junto a Yahoo, y los del servicio del correo electrónico Gmail. Y es lo que afirma Daniel Brand, el presidente de Public Information Research, un grupo privado de San Antonio, en Texas, especializado en publicaciones relacionadas con inteligencia y negocios. Brand es también el creador de GoogleWatch.org, un sitio dedicado a mantener bajo vigilancia al gigante de la G y plantear todo tipo de interrogantes y alertas relativos a la privacidad de la información que Google guarda de sus amigos y clientes. Una de las principales obsesiones de Brand es el peligro de no saber qué tipos de cookies se están instalando en nuestras computadoras. Los cookies son unos pequeños archivos que se instalan en las PC, a menudo sin el conocimiento de sus dueños. Estos archivos facilitan la navegación por la red, permitiendo distinguir las preferencias del usuario. El tema es que suele criticárseles por violar nuestra privacidad, ya que pueden rastrear el surfeo que cada uno hace en Internet. En el año 2000, la Casa Blanca emitió reglas muy estrictas sobre el uso de cookies por parte de las agencias federales, prohibiendo el uso de cookies permanentes, que son aquellos que registran a lo largo de un extremo período datos de usuarios y de Internet, al punto de poder armar una base de datos considerable sobre algunos de sus usos y hábitos. Luego de la entrada en vigencia de esa reglamentación, Brand descubrió que un sitio de la CIA utilizaba cookies que permanecen activos por varios años. Hecho el aviso, la agencia de inteligencia emitió un comunicado expresando que se trataba de un accidente, que sería corregido. Ahora, señala Brand, es Google, que no solo utiliza también cookies con fecha de vencimiento en el 2038, sino que, en su letra chica, la empresa advierte que la compañía se arroga el derecho de cambiar los términos de su contrato con los usuarios. Es decir, que Google no solo tendría un cookie eterno grabando información personal sobre todo lo que use su buscador o su email, sino que no deja en claro qué pasaría si hubiese efectivamente un cambio de política en la empresa con la información recolectada durante la política anterior. La respuesta del director de comunicaciones corporativas de Google, un tal David Crane, al email de Brand en el que se le planteaba este problema, se limitó a un escueto: investigaremos el motivo de su preocupación. Mientras tanto, cualquiera que utilice una cuenta de Gmail para enviar y recibir correo electrónico puede comprobar cómo los mayores temores sobre vigilancia personalizada a través de la red se vuelven realidad. Basta buscar en los márgenes de las pantallas las pequeñas publicidades alineadas, nada casualmente, con nuestros mensajes, para descubrir que esos pequeños avisos están directamente relacionados con los contenidos textuales de nuestros mails. El ejemplo que ofrece Google Watch es claro y expresa las limitaciones, al menos por ahora, del sistema de publicidad personalizada. Si uno escribe sobre Google Watch en un texto en inglés, es probable que reciba avisos de una empresa que comercializa relojes pulsera. Es decir, un sistema de escaneo automático de Gmail localiza palabras claves en el texto. Una podría ser Watch, que en el caso de Google Watch significa vigilancia, y envía un mensaje publicitario relacionado con ellas, en este caso, una de las Watch reloj pulseras. Tal sería el modus operandi de Gmail, para ponerlo en términos todavía más sencillos. Si una persona le cuenta a otra sobre su estado gripal para un mensaje enviado a través de Gmail, junto a la caja de texto de su mensaje probablemente le aparecerá la publicidad de una cadena de farmacias o incluso de un producto todavía más específico, como podrían serlo un descongestivo o un antigripal. Las preocupaciones de Brand y su Google Watch no se limitan al riesgo de que nos convirtamos en víctimas de salvajes descargas publicitarias, sino a la posibilidad de que Google utilice a discreción esa información que posee sobre sus usuarios, negociándola como valiosa mercancía con empresas comerciales o incluso con agencias de inteligencia del gobierno en tiempos paranoides como los que vivimos. Google Watch también ha publicado artículos sobre la polémica del proyecto Google Print, la biblioteca virtual para la que dispusieron el escaneo e infinidad de libros, y algunas argumentaciones sobre su idoneidad como buscador, la manera en que la lista privilegia los resultados de cada búsqueda y las razones por las que, ante una búsqueda específica, Yahoo y Google ofrecen entre sus 100 primeros resultados, por ejemplo, opciones un 75% diferentes. Es decir, como Google y otros grandes buscadores actuarían como filtros de información que decidirían cada vez más a qué pueden acceder los usuarios, por ejemplo, dice uno de los ensayos sobre el tema, la manera en que los websites públicos, los .gov o .edu, son relegados cada vez más. Es decir, que mientras aumenta vertiginosamente la cantidad de horas que pasamos haciendo valer cada centavo que pagamos por la banda ancha, no solo el gran hermano nos está mirando y conociendo mejor y mejor, sino que además se está arrogando la libertad de tomar algunas decisiones más o menos importantes por nosotros. Lo que leímos, cómo Google nos vigila cada día más. Luego, la música que escuchamos con el señor Ilham Ershahin. Los temas fueron Circle, es decir, círculos, Time Out, se acabó el tiempo, She Said, ella dijo, She, quiere decir ella, Late Blues, un blues tardío, y la traducción de esto, lo que estamos escuchando atrás es Our Song, nuestra canción. Y nos vamos con Ilham Ershahin, The Chief, es decir, el jefe. Lo repito de vuelta a ver si me sale mejor. Ilham Ershahin, de un trabajo del año 1996, depende cómo lo consideremos, si es la versión turca o 1998, si es la versión estadounidense. We'll be right back.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.